La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La ley SB4 está nuevamente en suspenso luego de que un tribunal de apelación revirtió la decisión dividida de la Corte Suprema, todo en cuestión de horas. El Congreso avanza en la revisión del texto final del último fragmento del presupuesto de Estados Unidos para luego convocar a votación y evitar un cierre de gobierno el viernes. Y un reporte de ACNUR en base a una encuesta revela que la violencia es el principal motivo para migrar en nuestra región. Hoy es miércoles 20 de marzo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La batalla legal por la ley SB4 de Texas continúa luego que un tribunal de apelaciones suspendiera anoche la vigencia otorgada horas antes por la Corte Suprema. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La vigencia de la ley SB4 de Texas está nuevamente en suspenso luego que una orden del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos volvió a suspender anoche su aplicación, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, dividida, permitiera que la ley estatal entrara en vigor mientras se desarrollaba un desafío legal. La ley SB4, que permite arrestar y deportar a inmigrantes acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, es una expansión estatal sin precedentes en la vigilancia fronteriza. Texas guardó silencio en las horas posteriores al fallo. En tanto, y en base a la decisión de la Corte Suprema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en una declaración redactada con dureza que se negaría a aceptar de regreso a cualquier persona a quien se le ordenara abandonar Estados Unidos según la ley estatal y dijo que rechazaba categóricamente cualquier aplicación de las leyes de inmigración de los gobiernos estatales o locales. En el lapso en el que la ley estuvo vigente, unas pocas horas, varios jefes de policía, como el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, que ha acogido en gran medida el esfuerzo multimillonario del gobernador de Texas, Greg Abbott, para hacer cumplir la ley en la frontera, dijo que estaba preparado para proceder con los procesamientos, pero que los agentes necesitarían una causa probable para realizar arrestos. El condado Kinney cubre un tramo de frontera cerca de Del Río, que recientemente fue el corredor más transitado para cruces ilegales, pero que se calmó considerablemente. Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana, dijo el sheriff Coe apenas unas horas antes de la decisión del Tribunal de Apelaciones. Mientras, el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, máximo ejecutivo del condado, dijo que la aplicación de la ley de inmigración debería seguir siendo una responsabilidad federal y no estatal, haciéndose eco de la opinión de la administración Biden. Dijo que la mayor presencia policial en la ciudad de El Paso durante una oleada de inmigrantes anterior provocó persecuciones a alta velocidad y detenciones de tráfico basadas en suposiciones de que los pasajeros se encontraban en el país ilegalmente. No hubo prisa inmediata en la frontera ni noticias de arrestos, pero la información del fallo se difundió rápidamente y provocó confusión entre los inmigrantes, sus defensores e incluso en autoridades fronterizas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En otra información, a contrarreloj se trabaja a esta hora en el Congreso de los Estados Unidos para dar curso al texto final de un enorme proyecto de financiación gubernamental que evitaría el cierre de algunas agencias federales el viernes, día en que vence el plazo. El acuerdo alcanzado el martes por los principales republicanos y demócratas del cuerpo legislativo es la base del documento final que otorgaría recursos para cubrir cerca de 3/4 partes de los $1,660 millones en gasto gubernamental discrecional para el año fiscal que finaliza el 30 de septiembre. El presidente Joe Biden destacó en un comunicado de prensa la importancia de trabajar a toda marcha a fin de evitar un cierre de gobierno y agregó textualmente: la Cámara y el Senado están trabajando ahora para finalizar un paquete que pueda presentarse rápidamente al Pleno y lo firmaré de inmediato. El documento final otorgaría recursos para los departamentos de Estado, Seguridad, Transporte, Vivienda y Seguridad Alimentaria en Estados Unidos. El punto conflictivo para lograr el acuerdo bipartidista fue el financiamiento para el Departamento de Seguridad Nacional, ya que un aumento de inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en un tema importante en las campañas de los principales candidatos dentro de una muy probable revancha electoral entre el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump. Para el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, es cuestión de tiempo esperar el texto final para ser presentado lo antes posible al Pleno de la Cámara y el Senado, mientras que para el líder demócrata, Hakeem Jeffries, de Nueva York, dijo en un comunicado separado que espera que en los próximos días, una vez finalizado el proceso de redacción, se consideraría el paquete. Vale la pena aclarar que el texto legislativo real del acuerdo que todavía se estaría completando debe finalizarse antes de que los legisladores puedan votar.
Continuamos con más noticias. Resaca electoral en Estados Unidos luego de una jornada clave en las primarias presidenciales tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Recordemos que este proceso tiene el objetivo de seleccionar a los delegados que más adelante determinarán al nominado para ser el candidato de cada partido en las elecciones de noviembre para la presidencia de Estados Unidos. En este escenario, Joe Biden y Donald Trump ganaron las primarias de sus respectivos partidos en 4 de los 5 estados que votaron el martes, consiguiendo así más delegados, mientras avanzan su paso hacia una revancha en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Ambos aspirantes ganaron holgadamente en Illinois, Ohio y Kansas, mientras que en Florida Trump también se proclamó vencedor de las primarias republicanas. En tanto, para Biden no hubo competencia y es que los demócratas allí cancelaron la votación y optaron por otorgarle sus 224 delegados. Al salir del centro de votación en las primarias republicanas de Florida, el expresidente Donald Trump habló con los periodistas y la cadena de noticias ABC recogió sus declaraciones.
Tenemos mucha gente involucrada en la campaña que hizo un trabajo tremendo y según las encuestas lo estamos haciendo extremadamente bien.
En la desértica Arizona, un estado considerado indeciso, los electores también votaron. En las elecciones presidenciales de 2020, el presidente Biden venció a Trump en Arizona con un ajustado resultado. Obtuvo 10.000 votos de ventaja. Ahora, una reciente encuesta de la organización Bacon Research mostró que Trump adelanta a Biden por 4 puntos porcentuales en la revancha electoral de este año. Este cambio de guión podría explicarse al observar el comportamiento del voto latino. Gran parte de la población hispana del estado, que representa un tercio de los residentes, estaría cambiando su lealtad hacia el que podría ser el candidato republicano a las presidenciales.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. Estados Unidos continúa con sus esfuerzos para establecer un diálogo que permita un cese al fuego en Gaza y logre detener la arremetida israelí sobre Rafah. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Arabia Saudita y Egipto esta semana para mantener conversaciones que, según dijo, se centrarán en impulsar un alto el fuego en Gaza, la liberación de rehenes retenidos por militantes palestinos y la planificación de una Gaza posguerra. Blinken destacó el martes durante una visita a Filipinas que será necesario establecer acuerdos sobre cómo abordar la gobernanza, la seguridad, la asistencia humanitaria y el redesarrollo de Gaza y añadió que Estados Unidos ha transmitido a Israel la necesidad de tener un plan y que sigue existiendo la esperanza de que el conflicto termine lo antes posible. El secretario de Estado de Estados Unidos describió lo que llamó la horrible situación humanitaria en Gaza, citando informes de las Naciones Unidas de que toda la población necesita ayuda humanitaria. Según la medida más respetada de estas cosas, el 100% de la población de Gaza se encuentra en un nivel severo de inseguridad alimentaria aguda, dijo Blinken. Es la primera vez que se clasifica así a toda una población, subrayó. Blinken expresó su apoyo al derecho de Israel a defenderse y garantizar a que no vuelva a ocurrir otro ataque como el del 7 de octubre, pero también dijo que es absolutamente responsabilidad de Israel priorizar la protección de los civiles y atender a aquellos que necesitan desesperadamente ayuda humanitaria. El jefe de la diplomacia estadounidense culpó a Hamas por la situación actual en Gaza, diciendo que el grupo terrorista inició el ataque contra Israel y podría haber detenido la guerra si depusiera las armas, no se escondiera detrás de civiles y liberara a los rehenes que aún tiene. Israel ha prometido trasladar a los palestinos de Rafah a un lugar no revelado por su seguridad antes de cualquier ataque a la región, pero no ha dado ninguna indicación pública de dónde sería. A petición del presidente Joe Biden, Netanyahu acordó enviar un equipo de funcionarios israelíes a Washington en los próximos días, posiblemente a principios de la próxima semana, para discutir los planes de Israel para cualquier ataque a Rafah y brindar seguridad a los palestinos que se refugian allí. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estados Unidos decidirá su futuro en una de las elecciones más divisivas de su historia. En esta nueva entrega especial, exploramos cuán profundas son estas diferencias y los puntos que unen a los estadounidenses de camino a las urnas. Voto dividido. Muy pronto en todas las plataformas digitales de La Voz de América.
Conversando con La Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
En La Voz de América continuamos con más noticias. Un reporte de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, revela que la mitad de los migrantes irregulares que llegan a México declaran salir de su país por alta de seguridad. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La violencia, la inseguridad y las amenazas a la vida son las principales razones por las que cientos de migrantes de la región abandonan sus países de origen e inician la peligrosa travesía hacia los Estados Unidos, según reveló el informe Impacto del Desplazamiento Forzado en la Movilidad Humana, elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La encuesta realizada por la dependencia de la ONU en México en 2023 recopiló información de 15.000 personas a través de 6.387 entrevistas en distintas ciudades del país. Por nacionalidad, el 71% de haitianos señaló como causa de salida de su país el temor por la situación general de violencia, mientras el 69% de hondureños refirió haber sido víctima de violencia, amenazas e intimidación. En esta misma línea, el 67% de colombianos, 64% de ecuatorianos, 55% de nicaragüenses y 51% de venezolanos se refirió a la violencia, la inseguridad y las amenazas como sus principales razones para migrar. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, pidió durante el Foro Mundial para los Refugiados que la comunidad internacional no se olvide de las poblaciones migrantes.
Parece fácil olvidar que es desplazamiento forzado y sigue siendo un problema no resuelto que nos concierne a todos. No solo cuando veamos imágenes de flujos masivos y cuando las personas refugiadas tocan las puertas, pues como ocurre con otros desafíos que aquejan al mundo, es desplazamiento forzado y se complejiza con una comunidad internacional cada vez más dividida.
ACNUR señaló que estos porcentajes refuerzan la probabilidad de que muchas de las personas que ingresan a México de manera irregular tengan necesidad de protección internacional. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Por otra parte, el aumento del caudal del río Bravo durante las últimas semanas en las cercanías de Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, pone en mayor riesgo a los migrantes que intentan cruzar de manera irregular hacia Estados Unidos. César Contreras tiene el reporte.
Río Bravo ha tenido un crecimiento significativo en su caudal.
Está ahí en el centro, está medio hondo y hay que nadar hacia allá.
Efren Rivas, un migrante venezolano recién llegado a Ciudad Juárez, explica cómo piensa cruzar el cauce del río. Sigue experimentando un aumento en su flujo debido a los convenios establecidos desde 1944 en el Tratado de Aguas entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que prevé la liberación de agua en estas fechas.
Es normal que las personas se desesperen y busquen maneras de ingresar, aunque eso implique ciertos riesgos.
Esta activista considera que algunos migrantes deciden probar suerte en Estados Unidos pese a los riesgos, debido a la falta de respaldo por parte del gobierno mexicano y las asociaciones civiles.
Sin redes de apoyo aquí, con redes de apoyo en Estados Unidos, obviamente las personas van a buscar la manera de ingresar, aunque eso implique algún riesgo.
Y es que sin importar la peligrosidad del cruce por el crecido caudal del río, algunos migrantes piensan que lo peor ya ha quedado atrás.
Sí, tantas cosas que me han pasado, venimos de Venezuela, pasamos en la selva del Darién. También es más peligroso.
Autoridades han lanzado campañas para alertar sobre los riesgos mortales que pueden enfrentar los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Esto es Buenos Días América, hacemos una pausa y ya regresamos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que
esté... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
En tanto, surgen reacciones tras el diálogo de alto nivel establecido entre Guatemala y Estados Unidos en materia económica. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Representantes del sector empresarial de Guatemala tienen altas expectativas tras el diálogo económico de alto nivel entablado con Estados Unidos, con la presencia de una delegación estadounidense liderada por el subsecretario de Estado para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, José Fernández. A través de un comunicado, la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana, AMCHAM, calificó este diálogo como una oportunidad única para fomentar el crecimiento sostenible e inclusivo y aseguró que el sector privado está listo para trabajar con los dos gobiernos por el bienestar de los guatemaltecos. El subsecretario de Estado, José Fernández, aseguró que se pretende reforzar las relaciones bilaterales para atraer más inversiones a Guatemala.
Estamos tratando de apoyar a los planes de este gobierno en la creación de oportunidades para cada guatemalteco.
Por su parte, el ministro de Finanzas Públicas de Guatemala, Jonathan Mencos, indicó que el respaldo de Estados Unidos también está enfocado en la lucha contra la corrupción para fortalecer la certeza de inversión.
Vamos a trabajar en conjunto para profundizar las capacidades institucionales de Guatemala para cerrar caminos a la corrupción.
El diálogo entre ambos gobiernos está enfocado en 5 pilares: buena gobernanza, promoción de inversiones, seguridad energética, agricultura y seguridad alimentaria y remesas para el desarrollo. La próxima semana, el presidente Bernardo Arévalo viajará a Washington y está en su agenda una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el alto comisionado de los derechos humanos para la ONU reiteró preocupación por la situación en Venezuela, que entró en un nuevo ciclo electoral. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La oficina del alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresó preocupación ante las medidas que restringen indebidamente el espacio cívico y democrático en Venezuela, en el contexto de las elecciones presidenciales que serán celebradas en julio. Nada al-Nashif, alta comisionada adjunta para los derechos humanos de la ONU, que en nombre del alto comisionado Volker Turk presentó una actualización oral sobre la situación de los derechos fundamentales en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se refirió a casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de partidos de la oposición.
Derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación y un entorno seguro son requisitos esenciales para que los procesos electorales se desarrollen bien y deben ser objeto de protección. Reitero llamamientos que hice ya con anterioridad en relación con procesos electorales nacionales en Venezuela para que sean transparentes, inclusivos y participativos.
En ese sentido, llamó a que se apliquen de buena fe los acuerdos sobre las garantías electorales firmados por el gobierno y la plataforma unitaria de la oposición venezolana en Barbados. En tanto, Alexander Yanes, representante permanente de Venezuela ante la ONU, rechazó lo que calificó de afirmaciones hostiles.
Sin fundamento en esta actualización oral, no verificadas ni contrastadas con el Estado y que sin duda serán esperados insumos para la narrativa comunicacional contra Venezuela.
Yanes dijo que, sin embargo, han mantenido conversaciones con la oficina del alto comisionado para vislumbrar en el tiempo y en el momento que sea oportuno un nuevo proceso de cooperación técnica, luego de que el gobierno de Venezuela decidió suspender las actividades de su oficina en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en otra información, autoridades mexicanas sostienen que la mayor parte de personas desaparecidas y que han sido encontradas no fueron víctimas de un delito. Sara Pablo tiene el informe.
De acuerdo con cifras oficiales, existen en México 99.729 personas desaparecidas o no localizadas, es decir, han sido encontradas desde que inició la búsqueda masiva en agosto. 20.193 personas, de ellas 3.512 fueron halladas entre enero y marzo. Según el Registro Nacional, de enero del 2019 a marzo de este año, han desaparecido 4.011 extranjeros de 56 países. Honduras encabeza la lista con 268 personas. Le sigue Estados Unidos con 258. Guatemala con 226, Colombia con 209, Venezuela con 150 y Cuba con 141 personas. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que la mayoría de las personas que han sido localizadas no fueron víctimas de algún delito.
De las personas localizadas, el 86% no fue víctima de delito, principalmente fueron localizados en su domicilio o en algún domicilio alterno.
César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Projuárez, consideró que afirmar que la mayoría de las personas se ausentaron y no fueron víctimas de desaparición forzada busca minimizar un problema que no ha podido ser controlado en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una estrategia por parte del gobierno federal para poder presentar un país que no es acorde con el panorama de violencia e inseguridad que prevalece.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. A la casa de una quinta medalla olímpica de oro consecutiva en el baloncesto masculino, la selección masculina de Estados Unidos enfrentará a Serbia y Sudán del Sur en dos de sus tres partidos de la fase de grupos de los Juegos Olímpicos de París, mientras que las mujeres abrirán el torneo con la revancha del duelo por la medalla de oro de la justa anterior ante Japón. La Federación Internacional de Baloncesto, el organismo rector mundial, llevó a cabo el sorteo para los Juegos de París en Miles, Suiza, y con lo que quedaron establecidos los lugares del torneo de dos equipos. El cuadro del torneo femenino ya está completo, mientras que aún quedan por definir cuatro plazas para los hombres, los cuales serán otorgados a los ganadores de los torneos de clasificación que se realizarían a inicios de julio. Los Juegos Olímpicos abren el 27 de julio. Y los deportistas de Rusia y Bielorrusia no podrán participar en el tradicional desfile de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París, según anunció el martes el Comité Olímpico Internacional. La ceremonia del 26 de julio tendrá a miles de deportistas desplazándose en embarcaciones por el río Sena en dirección hacia la Torre Eiffel, el lugar del habitual desfile de los equipos dentro de un estadio. El Comité Olímpico Internacional indicó que los deportistas de Rusia y Bielorrusia que reciban el visto bueno para competir en los Juegos como neutrales únicamente podrán experimentar el evento, lo más probable como espectadores cerca del río. La decisión del Comité Olímpico Internacional emula a la tomada por el Comité Paralímpico Internacional que hace dos semanas excluyó a los rusos y bielorrusos de su acto inaugural. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. Hoy seguimos conversando sobre la nueva película Frida de Carla Gutiérrez. Frida continúa hablando de su matrimonio dos veces con Diego Rivera y sus relaciones con otras mujeres y hombres.
Bueno, era muy densa Frida, pero muy importante todo lo que ella reflejó ahí.
Andreina Fuentes Sangarita es directora de la Fundación Arts Connection en Miami.
Y bueno, ella, momentos importantes, bueno, cuando tiene el accidente con su novio Alejandro, que un tranvía choca el autobús y ella realmente prácticamente perforada completamente. Y su madre fue la que le puso un dispositivo para que ella empezara a pintar porque estuvo en un año de convalecencia, estuvo un año tratando de recuperarse. Y después, ella comenta que se viste de hombre hasta que conoce a Diego, empieza a salir con Diego Rivera.
¿Y la parte de la homosexualidad de ella?
Ah, bueno, eso es muy importante porque ella a la final era bisexual. Ella, o sea, Diego la definía como homosexual porque él admitía que ella tuviese relaciones con mujeres. Ella decía que no había que estar enamorado para poder tener placer sexual. Y ella era muy abierta en ese aspecto. Y eso la lleva a ser bisexual, porque realmente ella tuvo relaciones, mira, con Trotsky, con otros hombres, y Georgia. Y Diego lo aceptaba, ¿no? Que tuviera relaciones con mujeres, sin embargo, era sumamente celoso cuando tenía relaciones con hombres, ¿no? Y él siempre cargaba un arma y amenazó a varios hombres de que se fueran.
Gracias, Andreína Fuentes, directora de la Fundación Arts Connection en Miami. Frida fue estrenada en el Festival Sundance y se puede ver en Prime Video. Por cierto que nos comentan desde España que en el search de Prime aparecen más de una Frida. Esta de la que hablamos es la nueva de 2024. Voz de América, Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras.
Soy Judith Martín y les agradezco su sintonía y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.
Hasta nuestra próxima emisión.